La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la Red Solidaria de Alimentos y el Grupo de Ayuda Mutua que ha creado la Asociación de Vecinos de Aluche, ABA, en Madrid. Nos acompaña Ana del Rincón, presidenta de la Asociación de Vecinos de Aluche. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en un principio sobre el barrio de Aluche. Corresponde al distrito Latina. ¿Y cuánta población tiene?
Es el segundo más poblado de Madrid. Estamos en torno a los 250.000 habitantes.
La población inmigrante al año 2019 correspondía al 14,3%. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto.
¿De qué procedencia son? ¿De qué nacionalidades?
La mayoría son latinos. También depende, porque, por ejemplo, en campamento hay más personas de Santo Domingo. En Aluche hay mucha gente de Colombia, de Honduras. Luego vienen las familias, amigos, y un poco buscan las casas relativamente cerca unos de otros.
¿Y la actividad económica del barrio a qué se dedica?
Es un barrio muy, muy, muy envejecido. Es unos 48 años de media. La mayoría son pensionistas, luego hay pequeño comercio, hay mucha gente que trabaja limpiando casas, cuidando ancianos, luego otra parte en fábricas, oficinas, etcétera. También tenemos bastante gente que trabaja en la hostelería, sobre todo en este barrio, en Aluche, porque tenemos un parque muy grande con muchísimos bares, que es una especie de paseo, donde hay terrazas, entonces hay mucha actividad y hay mucho empleo, aunque es un empleo estacional, digamos. Pero sí, hay mucha gente empleada en hostelería.
Y si tuviéramos que incidir en el estatus socioeconómico del barrio, ¿tú qué dirías?
Clase media-baja.
Vamos a hacer referencia ahora. Me gustaría que opinaras sobre ese antiguo hospital de la cárcel de Carabanchel que es colindante al barrio vuestro.
Es la lucha más grande que hemos tenido y esa cárcel, antes de vaciarse incluso, nosotros queríamos que ya fuera un hospital y que se dedicaran los terrenos de la cárcel para entidades, para todos aquellos equipamientos que nos faltan, que son muchos, al distrito de Latina y al de Carabanchel por proximidad también, paliaría en parte la carencia de estos equipamientos. Hicimos incluso en este barrio un referéndum, creo que ha sido el único referéndum que se ha hecho en España popular, donde conseguimos 36.000 votos a favor de hacer un hospital en esos terrenos y me parece que fueron 3 en contra. O sea, que fue un clamor popular. La cárcel hemos hecho de todo, o sea, hemos hecho visitas guiadas, hemos hasta limpiado la cárcel para hacer algún acto con presos políticos. Entonces vivían Camacho, vivía Ariza, vivían muchos de ellos, con presos que entonces les aplicaba la ley de vagos y maleantes por simple por su condición sexual, etcétera. Eso ha sido la reivindicación más grande que hemos tenido. Además, tenemos un proyecto vecinal donde, sin tirar la cárcel, utilizando esos espacios, se podía haber hecho una escuela de música, un centro de Alzheimer, un centro de mayores, un centro cultural, algo vinculado a la memoria que hubiera sido tan importante, pero ellos decidieron comerse el corazón de la reivindicación, que era la cúpula, que además tenía bastante valor arquitectónico, la cúpula de la cárcel. Una noche llegaron las máquinas, aunque nos pusimos delante, nos tuvimos que quitar, tiraron la cúpula y luego estuvo sin tirar prácticamente 2 o 3 meses. Ya habían acabado con la reivindicación, aunque nosotros seguimos peleando y a día de hoy seguimos haciendo acciones reivindicando esos terrenos que son nuestros, que son públicos y que los necesitamos, que barrios donde no hay nada de terreno público, porque todo se construyó en su momento, porque fueron barrios que se construyeron sin equipamientos. O sea, se hacían las casas, ni siquiera se hacían las calles eran arena. Entonces, pues esta asociación, que está funcionando desde el año 73, empezó funcionando en la clandestinidad, tuvo que salir a la calle para pedir algo tan básico como colegios, institutos, centros de salud, etcétera. Y, de hecho, el tema de los colegios concertados, que lo venimos arrastrando todavía, es porque no había colegio público. Entonces se hacían colegios concertados y ahí se escolarizaban los niños. Una lacra que seguimos soportando, que se paga de nuestros impuestos y pues no dejan de ser colegios privados, ¿no? Concertados, pero en el fondo son privados.
Ana, si tuviéramos que hacer referencia ahora a las carencias del barrio, ¿tú qué destacarías como más fundamentales?
Todo lo que tenga que ver con gente mayor, o sea, es un centro de Alzheimer, centros de la tercera edad, muchos más servicios sociales que puedan atenderles. Aquí hemos tenido algún caso de ancianos que se mueren y nadie se da cuenta hasta los 3 días, porque servicios sociales, pues les da una persona a la semana. O sea, que tenemos muchísimo abandono. Necesitamos otro centro de salud. Aunque hemos perdido 11.000 habitantes en los últimos años, en este barrio éramos 80.000, ahora somos alrededor de 69. Es verdad que necesitamos un nuevo centro de salud porque nos pasamos en 23.000 cartillas. Y hay un espacio que nos valdría, para hacer un nuevo centro de salud. El único espacio de terreno público que queda, que está ahí en la calle de los Llévenes, entre los Llévenes y Illescas, que también lo venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, que eso también evitaría las listas de espera. También, al ser una población tan envejecida, necesita ir al médico más veces, pues las listas de espera, etcétera. O sea, eso sería prioritario. Y el hospital, por supuesto. Nosotros somos el único distrito de Madrid que no tiene hospital de referencia en su distrito. O sea, nosotros nos tenemos que ir a Moncloa o a Carabanchel. El barrio está dividido. En este sentido, la mitad del barrio va a un hospital al distrito de Carabanchel, que además parte es militar, no es público 100%, hay una parte que sigue siendo militar, y de hecho hay plantas que están destinadas, pues, a emergencias, no sé si te acuerdas del ébola, y luego los demás vamos al clínico. El clínico, hasta hace un año y medio, no teníamos autobús, no teníamos transporte directo al clínico. Entonces la gente tenía que coger el metro, hacer dos transbordos y luego caminar un buen trozo. El clínico, el acceso es malísimo, porque o tiene escaleras por un lado o tiene una especie de rampita por otro, que cuando lo ves desde el punto de vista de que estás bien, de que no tienes problemas motóricos ni de movilidad, pero cuando tienes problemas de movilidad te parece un mundo. Yo, por ejemplo, tengo problemas de movilidad y para mí era un mundo ir al clínico. Ahora hay un autobús que nos lleva. El autobús se consiguió porque, aparte de hacer manifestaciones, etcétera, pues un día alquilamos dos autocares, los empapelamos y pusimos 138 al clínico, porque era un autobús que terminaba en Plaza de España y pedíamos que se alargara hasta el clínico. Bueno, pues una vez hecho esta reivindicación, imagínate pasearte por Madrid un domingo con dos autocares de vecinos de una cierta edad que íbamos al clínico a reclamar. Es que estamos abandonados, o sea, ni siquiera eso. No tenemos hospital de referencia y ni siquiera teníamos un transporte directo al clínico. Es algo incomprensible, cosa que no pasa en ningún distrito de Madrid.
Vamos, si te parece, Ana, a hablar ya de la asociación. Se creó, como dices, en 1973, pero aparte de esta actividad de la Red Solidaria de Alimentos y Grupo de Ayuda Mutua, ¿qué otras cosas ofrecís a la vecindad?
Somos una asociación de vecinos y hacemos, pues, las cosas propias, pues intentamos mejorar la vida de los vecinos, pues con estas reclamaciones. Para conseguir la biblioteca tuvimos que hacer una entrega de libros en la explanada y lecturas, igual manifestaciones. Para conseguir el centro de salud lo mismo, tuvimos que estar por unos 4 años manifestaciones constantes, los baches, la problemática de servicios sociales, de la gente. Hacemos actividades, marcha nórdica, pilates, bailes de salón, gimnasia para los mayores, inglés, alemán, clases de informática. Casi todo es gratuito. Son profesores que dejan su tiempo aquí. Hay dos personas que por la mañana enseñan a los mayores a utilizar un móvil, a entrar a un ordenador. Todas esas cosas que parecen pequeñitas, sin embargo, son muy importantes, porque ellos, somos analógicos, entonces que puedan comunicarse con su familia a través de una tablet o que a través del móvil aprendan a meter un teléfono, son cosas muy importantes, ¿no? Y todas estas cosas, pues, las hace la asociación. Hace muchos años, en la crisis del 2007, aquí se formó una red de ayuda, pero no tenía nada que ver con esto. Vino un montón de gente, nos dijo que si les dejábamos el local, que ellos iban a intentar conseguir donaciones de grandes superficies y pequeñas superficies, y entonces ellos se organizaban, eran una red, se llamaba entonces de ayuda mutua, de tal forma que todos los que estábamos en esa red, algunos aportábamos alimentos, pero luego recibías que si alguien era fondanero y se te había atascado, pues, el grifo de la cocina, pues venía y te lo arreglaba. Un proyecto muy bonito, un proyecto que duró mucho tiempo, además. Y lo que pasa que luego la gente tiene mucha movilidad de trabajo, se fue perdiendo, también se consiguió trabajo, parece que la economía un poco se recuperó, entre comillas. La gente empezó a sacar un poco la cabeza y entonces, pues, desapareció esa red. Nosotros habíamos cerrado, o sea, el local, cuando viene el COVID, cerramos, pues no pensábamos abrir hasta que no nos autorizaran las autoridades. A través de Facebook, a través de las redes sociales, a través del correo de la asociación, empezamos a recibir una avalancha de correos y de mensajes diciéndonos qué podían hacer, no tenían alimentos, estaban intentando hablar con servicios sociales, era imposible, iban a la parroquia, ya no había cupo para ellos, iban deambulando de un sitio a otro intentando buscar, pues, algo tan básico como poner un plato de comida en la mesa.
Y la gente, entonces, generalmente parada y con trabajos precarios, me imagino que a, sí, tiempo muy corto, ¿no?
Sí, a la gente que le ha golpeado más es a la gente que tenía, pues, por ejemplo, la hostelería, que ha cerrado completamente. Son trabajos de 6 meses, de 8 meses, muchas personas que estaban cuidando ancianos y limpiando casas, que ya venían de una economía muy de subsistencia. En el momento que ya uno estaba sin trabajo y le ha fallado el trabajo al otro, pues ya la pirámide se ha caído. La gente necesita comer. Con los sueldos que tenemos, todo lo que llevamos viviendo estos últimos años, pues con los salarios, etcétera, pues claro, la capacidad de ahorro es mínima. Un barrio como este, que es un barrio de clase media-baja y de clase trabajadora, un alquiler es carísimo. un piso en compra es carísimo, una habitación que un sueldo se va solamente para pagar un alquiler.
Por ejemplo, Ana, un alquiler medio allí en Aluche, ¿cuánto puede costar?
700-750 euros, pero pisos de 60-70 años y algunos pisos que es para verlos. Alguien tendría que intervenir para que no se pudieran alquilar estos pisos. Alquilar un piso de 700 euros es un chollo. Hay gente que no gana ese sueldo. Pues en el momento que sean los trabajando, uno le falla el trabajo, pues ya no llegáis.
¿Cómo fueron vuestros inicios para esta red de solidaria de alimentos y Grupo Ayuda Mutua? Me imagino que no sería fácil, ¿no? Contactando otras asociaciones y agrupaciones de la zona y de fuera.
Nosotros tiramos solos. En principio, uno de nuestros compañeros trabajó muchísimo en esto, a ver de qué forma podíamos conseguir donaciones. Algunos de mis compañeros éramos más escépticos con respecto a las donaciones de dinero. Pero bueno, empezamos a hablar con los comerciantes de la zona si podíamos poner cestas para que los vecinos donaran. Pusimos una cuenta, pues sorprendentemente el barrio se ha volcado. Recibimos a muchísima gente voluntaria que nunca había participado en la asociación de manera activa. Pero vamos, que ya debemos llevar por las 60 personas. Van a recoger alimentos, van a llevar alimentos a gente que está enferma o tiene problemas de salud. Hoy llevan todo el día descargando alimentos. Hay cola para la donación. La cola para recoger es indignante. Atendemos a la gente que viene a donar y a la gente que viene a preguntar, por supuesto. Les damos otros sitios donde han empezado estas iniciativas en otros barrios, porque a veces algunas de estas personas que vienen a recoger comida les han multado, porque a lo mejor han venido de Villaverde, la policía les ha parado y les ha multado. Pero nosotros atendemos a unas 700 familias a la semana. Multiplicado por 3, 4, 2.500, 3.000 personas están alimentándose pues gracias a la solidaridad de sus vecinos.
Y me imagino que serán alimentos básicos los que repartís, ¿no?
Sí, pasta, tomate, todo tipo de legumbres, harina, aceite, leche. Tenemos también una parte de niños donde también damos dodotis, leche maternizada, colacao, galletas. A veces nos donan chorizo. Otras veces nos han donado otro tipo de carnes adobadas y cosas que nos estropean. Y nosotros hemos comprado también pescado, hemos comprado pollo. El problema que tenemos es que tenemos un local muy pequeño. Y aunque hemos intentado conseguir un local municipal, nos ha sido imposible para poner cámaras porque los puestos del mercado nos quieren donar. Hay gente que nos quiere donar comida fresca, pero no tenemos capacidad para ello. No queremos estar haciendo esto, de verdad. O sea, pero claro, como vemos que es que no hay respuesta por parte de quien debería haberla, o sea, por parte del ayuntamiento, está mirando para otro lado.
Sin embargo, Ana, el concejal de distrito dice que os ha hecho una petición a la Asociación de Vecinos de Aluche para que facilitéis el listado de personas a las que atendéis y no se las habéis entregado. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto, pero porque nosotros no podemos entregar un listado de gente que muchos de ellos son ilegales y aparte está prohibido. O sea, nosotros nos han dado los datos, hemos tenido que darle nuestra palabra de que no se lo vamos a entregar. Lo que queremos es que funcione servicios sociales y que esta gente que viene aquí le podamos decir, no, llama al 010 que te van a atender. Lo que pasa es que ellos tergiversan todo.
Ana, el concejal dice que hay recursos suficientes en el distrito.
Que vengan y que me lo cuenten, que se lo cuenten a toda la gente que se acerca a mi asociación. ¿Por qué vienen a mi asociación y por qué no es el ayuntamiento el que le está utilizando sus recursos? Porque no llegan, porque tienen una burocracia tal, porque no hay gente suficiente, porque hay un trabajador social para 5 centros. Yo he intentado 2 días llamar por teléfono y comunica permanentemente. Entonces, si había que contratar a 500 personas, pues se contrata a 500 personas como se hizo para sanidad con el COVID, para que toda esa gente pueda llegar y que ojalá asuma el concejal. Aquí la gente está dejando la piel, la salud. Te estás exponiendo, imagínate, 800 personas en una cola. Y la gente que cuida la cola para que haya la distancia, que da la bolsa. O sea, que nadie quiere estar haciendo esto, nadie. Pero lo estamos haciendo porque son nuestros vecinos, son nuestras familias. Hasta hay gente de nuestra propia asociación que está teniendo dificultades económicas. Entonces, ante todo esto, ha sido remangarse. ¿Por qué está pasando en Carabanchel? ¿Por qué aquí están abriendo otras entidades vecinales que estaban cerradas como Alma Latina, Campamento, La Fraternidad, y están haciendo esto mismo? ¿Por qué está haciendo la Casa del Barrio? Porque el ayuntamiento no lo está haciendo y no llega. Si lo estuviera haciendo el ayuntamiento, que nosotros no somos un banco de alimentos, ni una ONG, y nosotros no tenemos nada en contra del concejal. Es más, a mí como persona me parece una bella persona, pero a nivel político lo que está haciendo con sus recursos que no lleguen a quien tiene que llegar.
La procedencia de esas personas necesitadas no solamente es del barrio, sino del barrio de la zona y hasta inclusive de otra provincia, ¿no?
Nos ha venido gente de Fuenlabrada y de Móstoles. Han sido 2 casos. Lo normal es que vengan del barrio, del distrito y alguno de Carabanchel. Ahora ya ha empezado a funcionar Carabanchel. Pues intentamos a la gente que llama, por ejemplo, o que viene, decirle, no, mira, hay otro sitio, porque para nosotros es un alivio también. Porque llega un momento que no hay bolsa para el último de la fila. Entonces eso para nosotros es muy frustrante. Yo le doy todos los alimentos que tengo aquí al ayuntamiento, le damos el dinero que tenemos en la cuenta, que lo gestione, que lo haga. No queremos hacer esto.
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid es del Partido Popular.
Es un ayuntamiento de todos. Es que yo creo que ante esto no hay color político. Esto es algo muy desconocido, es algo que nadie sabe lo que va a pasar. Es una crisis de hambre, como siempre digo, no es una crisis de consumo. Porque el 2007 se llevó por delante a muchas familias. Es horrible y fue horrible, pero también había una crisis grande de consumo. Esta es una crisis de hambre que cada semana que pasa va a ir en aumento. Y que cuando nos desconfinen y la gente pierda la casa porque no la ha pagado, pierda la habitación, ya veremos qué pasa. No sé qué plan tiene el ayuntamiento para esta gente. Como no sé qué ha pasado con la gente del CIE. O sea, la gente del CIE que está ahí, es una ignominia que estén ahí porque no han cometido ningún delito, porque es un mero trámite administrativo, que les tengan ahí detenidos, que les suelten. Conocemos casos, de verdad, no que te lo hayan contado, de lo que ha pasado, de soltarles a 500 kilómetros de su casa en el avión. Gente que está ahí detenida, que la han soltado y que no le han dicho dónde ir. O sea, esa gente la han desubicado. Ha perdido su habitación, ha perdido su empleo, ha perdido, no tendría empleo tampoco. Yo sí sé dónde está alguno, en un sitio que es que ni las películas. Quiero decir que es que es nuestro ayuntamiento, me da igual que sea del PP o del color que sea. Esto va por encima de la política. O sea, esto es una crisis que hay que resolver y hay que poner todos los recursos al servicio de los ciudadanos, que en definitiva son los recursos que pagamos con nuestros impuestos. Me da pena que Almeida, de verdad, en serio, que esté dando bocadillos de calamares como si pudiéramos celebrar las fiestas de San Isidro en Madrid. Con la que está cayendo, preocúpate de la gente trabajadora que ha perdido su trabajo, de la gente que lo está pasando mal. O sea, hacerte la foto dando bocadillos de calamares, ojalá se hubiera hecho la foto entregando comidas.
Vamos ahora, si te parece, Ana, a hablar de necesidades y propuestas de ABA. Una ya la has dicho, falta local adecuado.
Sí.
El ayuntamiento os ofreció uno, pero dijisteis que no porque estaba algo lejos de la zona, del centro, ¿no?
La razón es esa, porque estaba lejos, pero es que si nosotros hubiéramos tenido acceso libre a ese local, no hubiéramos dicho que no. El problema es que ese local está cerrado, es un centro cultural. Entonces nosotros aquí nos tiramos un montón de horas. El jueves vino un camión a las 8:30 a descargar. Hoy han venido a donar del metro. La utilización del local es constante, constante, constante. Ese local nos lo abrían. Pero es que nosotros no queremos almacenar ahí, ni tenemos capacidad para almacenar 3.000 kilos de lo que te imagines. No, nosotros necesitamos un local operativo donde podamos dejar los alimentos y sacarlos esa misma semana. Eso es un trabajo inmenso por parte de la gente. Ahora estoy en la parte de abajo del local, habrá 3.000 kilos de legumbres y otras tantas de pasta, pues a lo mejor en 22 metros de local, con una escalera, arriba hay 30 metros. Entonces, ya que estamos haciendo esto, igual que otras asociaciones como Campamento, que tiene un local de 12 metros, pues al menos que habiendo locales disponibles, como tenemos dos en el parque, que nos lo cedan. Si no lo queremos ocupar, no nos lo queremos quedar, simplemente queremos, ya que tenemos capacidad, porque el barrio se ha volcado, podríamos también aliviar al ayuntamiento, tener algo que sea digno para nosotros y digno para ellos. Esas colas se evitarían.
Nos faltan medios de protección, por ejemplo, EPIs.
Ahora nos han donado 5.000 mascarillas el Ministerio del Interior y otros 5.000 guantes. Y si necesitamos más, nos lo van a dar, pero no teníamos. O sea, oyeron en láser una entrevista que hice, se pusieron en contacto con la asociación y esta mañana han ido a recoger este material. Pero vamos, que todavía no ha venido nadie del ayuntamiento, ningún asesor, ni ningún funcionario de la Junta Municipal a decirnos, oye, ¿necesitáis algo? Nada, colegio también al lado, que nos hubiera valido, que se supone que va a hacer una obra, pero la obra empezará en julio, si nosotros no vamos en el minuto uno, que nos digan. Es que es como la sensación de que quisiéramos invadir o ocupar algo, para nada. Un vecino nos ha dejado un local de enfrente y un trozo de local admirable, o sea, es una perfumería que tiene ahí un montón de material almacenado, además un material caro, nos ha abierto el local, nos ha dejado el local para que metamos cosas. Es decir, que ya ni siquiera le vamos a pedir al ayuntamiento. Vamos a hacerlo con nuestros recursos y con la solidaridad de los vecinos, porque nos ha dado la espalda a este barrio entero.
¿Os faltan recursos para comprar comida?
No, las donaciones son diarias. Hemos recibido pequeñas y grandes donaciones. Ayer me emocionó mucho una donación de 2 euros que teníamos. El que te ingresa 2 euros en la cuenta tiene un valor tan grande. Y tenemos donaciones constantes, todos los días. Hemos comprado todas las semanas bastantes alimentos. Podemos seguir tirando, yo creo que 6-8 semanas perfectamente.
Y esas iniciativas deberían ser por barrio, ¿no?
Yo estoy encantada de vivir en el barrio que vivo y me parece que el nivel de solidaridad que han demostrado nuestros convecinos es inaudito. Nunca jamás hubiera esperado que la gente venga con pack de 6 litros de leche, que te pregunten que qué es lo que necesitamos, que les digas que andamos escasos de pañales y que al día siguiente te vengan con pañales. O sea, es una dedicación. Hoy hemos colocado más de 900 litros de leche que se han donado entre ayer y hoy por los vecinos. Es verdad que el lunes y martes es cuanto más donación tenemos. Aparte, galletas, te digo esa cantidad porque más o menos la hemos contado. Galletas, colacao, garbanzos, lentejas, magdalenas, pasta, tomate, conservas vegetales, conservas de pescado. Es increíble.
¿Sería una buena propuesta que el dinero que iba destinado a fiestas, el ayuntamiento lo destinara a comida, por ejemplo, en esta crisis, en esta pandemia?
Eso nosotros lo dijimos ya. La gente de mi asociación dijo que el dinero, no sé si son 90.000 euros, pero uno de mis compañeros que está en la comisión de fiestas lo propuso y se dijo que se destinara el dinero de las fiestas de Aluche para reforzar comedores, para lo que se necesite.
¿Las personas con derecho a estas comidas tienen que tener requisitos concretos o cualquier persona necesitada?
Cualquier persona que se acerque. Nosotros les pedimos el teléfono, el domicilio, pero para mandarles comunicaciones por WhatsApp. Por ejemplo, hay gente que pues al final se queda sin fruta, pero viene el domingo por la tarde una furgoneta y dice que trae fruta o que se ha sobrado de otra. Y entonces pues les llamamos y les decimos, por saber un poco la necesidad que había. Al principio pensábamos que esto iba a ser 60 familias, como mucho. Es que es una locura y nadie se está en una cola 6 horas para llevarse una bolsa. O sea, picarescas no es el caso. Y luego detrás de cada familia hay una tragedia, porque es inevitable que la gente llegue y te cuente cosas, aunque no quieras oírlas.
¿La recogida de bolsas qué días y a qué horas son?
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la mañana y hasta que terminamos.
¿Y algún caso especialmente que a ti te haya impactado, te haya llegado a tus sentimientos, que nos puedas comunicar? ¿Qué destacarías?
Algo que no me ha dejado dormir durante algunos días fue el caso de una chica. Conseguimos del Banco de Alimentos leche maternizada. Pusimos ese mensaje en las redes y nos escribieron madres diciendo que necesitaban esa leche, ¿no? Entonces yo llamé una a una para que me dijera los meses de los niños para pedirla, la que necesitaban. Entonces a una de las madres que llamé, que estaba embarazada, me dijo, no, yo es que estoy todavía embarazada. Me sorprendí y dije, entonces es que no le vas a poder dar el pecho, vas a necesitar leche de cero. Y me dijo, sí, es que tengo cáncer, me van a provocar el parto, como me tienen que dar los ciclos de quimioterapia, no voy a poder alimentarle, mi marido no trabaja, yo no trabajo y además tenemos una niña. ¡Uf! Y yo abro el congelador y le pregunto a mi marido, ¿qué comemos hoy? Aquello, la verdad que fue, a mí no se me va a olvidar.
Si alguna persona necesitada de alimentos quiere contactar con la Asociación de Vecinos de Aluche, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos un teléfono, pero además, si pasa cualquier día por la puerta, pasa el sábado o el domingo, pues estamos aquí todo el día, de lunes a domingo, por la mañana, todos los días. Y luego por la tarde, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 5, y los viernes estamos hasta que terminamos de hacer las bolsas.
¿Y la calle dónde es? ¿Allí en Aluche?
La calle Quero 69.
Ana del Rincón, presidenta de la Asociación de Vecinos Aluche de Madrid, gracias por tu participación en La Luna Sería Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias y a ver si es verdad que vale para que esto lo resuelva a quien corresponda. Y nos enfrentamos a algo muy duro y creo que todos tenemos que estar preparados para ello.
Thank you.